¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Esto es un servicio a la comunidad para la gente que ha sufrido este tipo de fraude.
Sí, gente que ha construido todo un momento, un espacio, un imperio en sus redes sociales y luego lo pierde. Porre, por favor, cuéntanos lo que sucedió.
Fue muy lamentable. Lo recuerdo como si fuera ayer. Traté de ingresar a mi red social X y no podía.
Antes llamada Twitter.
Antes llamada Twitter. Claro. Sí, estaba usurpada mi cuenta.
Usurparon tu cuenta.
Sí, sí. Entonces, se expropiaron mi cuenta de Twitter. Y pues no tengo Twitter. O sea, no es como que lo usara mucho, pero pues era mío. O sea...
¿Sabes por qué te pasan esas cosas, Borre? Por no usar NordVPN.
Así es.
Si hubieras ido a nordvpn.com, diagonal legendaria, si hubieras aprovechado la oferta de 4 meses gratis, tienen hasta garantía 30 días, pero no, ahí vas.
Te cuida que no
vas a la fiesta sin gorrito.
Cuidan tu identidad, cuidan mil cosas y no hubiera sucedido. Pero ya lo aprendimos.
Ya lo aprendimos, ajá.
Ya tengo NordVPN y ya tengo una cuenta de Twitter.
Muy bien. Con eso espero que hayas aprendido la lección. Si no quieren que les pase lo que aborre, vayan a nordvpn.com/legendarias, aprovechen la oferta. Si compras el plan de 2 años, te regalan 4 meses y tienes 30 días de garantía para cualquier cosa. Y si en esos 30 días te roban tu Twitter, es porque hiciste otra cosa.
Ya lo hiciste todo horrible. Sí.
No, porque pusiste tu password en un post-it en la oficina.
Todo va a estar bien, Borre.
Ahí vengo, voy a mi oficina.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Espero que no les haya tocado el monito, a menos que quieran que les toque el monito. Pero pues esa es esa parte, ¿no? Y a los que están batallando con sus propósitos de Año Nuevo, es su culpa por haber hecho. Y si no encuentran la motivación, háganlo por chingar.
Yo tengo dos propósitos de Año Nuevo. Ajá. Usar más maquillaje.
Ok.
No conocer la parte de atrás de una ambulancia.
Ok.
¿Eh? Qué bonito, ¿no?
Sí, vamos bien. Yo no hice propósitos.
Yo tampoco, güey. Dije, este año tiene que fluir, güey. Me voy a tranquilizar. Ese es el único propósito que tengo,
güey. Ese es el mejor propósito.
Tranquilizarme un poquito, güey.
Ese va a ser el único propósito de Año Nuevo de todo el mundo y todo sería más a gusto. Me gusta.
Sí, que su propósito de hoy sea escuchar el episodio 254 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas legendarias. Qué frío está haciendo y qué aire.
Cabrón, güey, cabrón.
Fucking shit.
Ajá. Pero es que está airoso, ese es el pedo, güey. Si no estuviera airoso, estaría ricolino.
Sí, siento que la gente que no vive en el desierto no entiende lo que es ver tu app de del clima y que diga tormenta de arena.
Ajá. Sí, tormenta de arena, 4 grados, pero se siente como menos 10. Sí. Ese tipo de cosas.
Sí, lo va como medio fría la arena, ¿no? Acá.
Sí, hielito.
Sí, güey, como que trae hielito ya, güey. Casi.
Nomás me tocó ver así desvaneciéndose la montaña del fondo a tono sepia. Porque todo, o sea, todo el cielo se fue poniendo el color de la montaña poco a poco.
Así una boca abierta, ¿no? Ay, como la momia, güey. Pero sí, güey, está cabrón. Wey. La otra vez me sobraba así un cachito de piel.
Error.
Ah, oh, güey, piche, me quemaba, güey, el aire, güey. Que senté en cabrón.
Sí.
Ponte guantes.
Sí.
Y sí. Ponte atento.
Ponte nuevo león, ¿no? ¿Cómo?
Ponte nuevo león. Oh, vamos a darle al próximo, al siguiente episodio que va a estar bien bueno.
Y...
Con frecuencia, los epítetos más extraños que la ficción y basados en una historia real se lanzan con mucha soltura, con poco rigor, por decirlo de una manera. Sin embargo...
Sí, una cosa es que diga inspirado por hechos reales. Bueno, había un chiste de Mitch Hedberg que me gusta mucho porque decía, ah, sí, vi algo, me inspiró a hacer esta película sobre un gorila.
Ah, bueno.
Es como todo lo de Conjuring, por ejemplo. Sí. Pero sin embargo, este caso que sucedió en Kansas es un ejemplo perfecto de cuando la ficción se ve totalmente superada por eventos muy reales y muy terribles que te hacen quedarte con la cara de what the fuck mientras vas aprendiendo más detalles. Y no, no estoy hablando del incidente de la lluvia de carne cruda de Kansas.
O lo de Patrick Mahomes, entonces.
Ajá.
Que sobre el incidente voy a hablar en el bonus porque sí pasó, llovió carne cruda en Kansas.
Sí, man.
Sino de una familia que es materia de pesadillas, güey. Parte de la colección de rarezas gringas que pueblan la historia de nuestro vecino norte. Así que hoy les voy a contar sobre uno de los misterios sin resolver más grandes del viejo oeste, los Benders Sangrientos. Una familia de asesinos en serie.
Ah, güey. Okay.
The Bloody Benders, les decían.
Bender Rodríguez. Bender Rodríguez.
Bender Rodríguez, güey.
Se me lo voy a imaginar como un robot.
Sí, yo también me lo imaginé como Bender, güey, acá. ¿Cómo se conocieron Fry Bender, güey? ¿Te acuerdas?
¿Cómo?
Bender iba a meter una moneda en una cápsula.
Una cápsula de eutanasia. Ajá.
Sí, cierto.
Y llegó Fry. No, espérate, güey, ¿qué estás haciendo?
Sí, ¿viste? Cierto. Sí, oh. Futurama era muy bueno.
Sí, está bien chingón, güey. El de las Amazonas, güey, que matan a cochadas.
Con Snusnu.
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 Oh, pues en el siglo XIX, Kansas era un lugar sangriento, especialmente antes de la Guerra Civil, cuando los Free Soldiers, una manera muy temprana de llamar a los que después se unirían a la Unión, ¿no? Y los defensores de la esclavitud se disputaban, entre comillas, el control del nuevo territorio. Claro. O sea, aquí estaba apenas así ebulliendo lo que se iba a transformar en una guerra. Pero una vez que Kansas se declaró parte de la Unión y comenzó la guerra civil, las sangrientas batallas continuaron. Y cuando terminó la guerra, los pioneros comenzaron a dirigirse hacia el oeste por los numerosos senderos que atravesaban Kansas. Quedó ahí en medio del desmadre después de... Entonces tenías que pasar por ahí para irte a lugares más bonitos como California. El asesinato y el caos persistieron mientras los hombres endurecidos de los campos de batalla, acostumbrados a la violencia, continuaron sus caminos violentos a lo largo de los senderos terrestres en los numerosos pueblos ganaderos. Si no eran abordados por agentes de carretera, los viajeros también tenían que preocuparse por los ataques de los pueblos indígenas, que seguían sin estar muy a gusto con la idea de que les habían robado todas sus tierras.
Claro.
O tenías a ex soldados que pues ahora eran bandidos.
Uh-huh. Es como andar en carretera en Sonora, ¿no?
Sí.
En cuota los yaquis.
En troca.
Sí. Por el sudeste de Kansas, en particular, era conocido como una zona difícil. El poblado de Cherryvale, donde se desarrolla el grueso de esta historia.
Puro virgen en ese lugar.
Bien cherries todos.
Cherryvale.
Por eso se desarrolló ahí el grueso de la historia.
O romper el himen.
Pero de hecho era conocido como un lugar relativamente tranquilo, güey. Un remanso de calma entre tanta balacera y desmadre alrededor, güey. Pues justo después de que terminó la Guerra Civil, el gobierno de los Estados Unidos trasladó a los indios Osage de lo que se trata la de
Osage
Killers County. Of Flower Moon.
Ah, Killers of the Flower Moon, sí.
Ajá. Del condado de Labette a en el sureste de Kansas al nuevo territorio.
Yo creo que vi una nota que la primera persona que empezó a ver Killers of the Flower Moon cuando salió la acaba de terminar de ver.
¿Ya ahorita. Acabó? Yo voy en el episodio 8.
Ok.
Ajá.
Duró un chingo, güey. Sí. No, no la conozco.
Son como 3 horas y media, ¿no?
Sí.
Es Scorsese, güey. Obviamente va a durar más de lo que tiene que durar.
Ya.
Sí. Sí, la verdad. O sea, es buena historia, pero es de...
Bueno, es que sí se mama de repente, ¿no?
Pues, debió haber hecho una serie.
Si tú fueras Martin Scorsese, también te mamarías haciendo pues lo que sí te gusta.
Ajá, pues sí, sí, pero...
Pero la pudo haber hecho serie y...
Pero chido.
Explicado más cositas,
no,
más
no, es Martin Scorsese, él no hace series.
Ajá.
Él hace, el... hace cine.
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 Cine. Ajá. Entonces, me quedé que los movieron al nuevo territorio indio, en lo que más tarde se convertiría el estado de Oklahoma. Ahora, las tierras desocupadas, otra vez entre comillas, se pusieron luego a disposición de los colonos, quienes en su mayor parte eran un grupo de pioneros trabajadores que cultivaban las suaves colinas y las praderas azotadas por el viento de la zona. Buenas tierras para cualquier uso, básicamente. Ahí se había buen lugar. Pues por eso ahí llegó Dorothy, güey.
Claro.
Ahora, en 1870, cinco familias espiritualistas, güey, cuando el espiritualismo estaba muy en boga, cinco, güey, se establecieron al oeste de La Bette, a unas 7 millas al noreste de donde se construiría Cherryvale un año después.
Okay.
Entonces, ahí llegaron varias familias que te hablaban con los muertos. Uh-huh. Una de estas familias eran los Bender.
Sí, literal. Y aparte había muchos muertos, entonces el negocio estaba floreciendo.
Sí, había muchas llamadas.
O sea, ser espiritista en esa época era como vender cubrebocas hace 3 años.
Llamada a larga distancia, güey.
Sí,
o
sea, justo. En ese tiempo. Se acaban de morir un chorro de soldados y todo. Todo el mundo necesitaba como una catarsis, una forma de... Y en esos tiempos era de, pues no sé si se murió, nomás no regresó.
Sí, bueno. ¿No? Y luego regresaba un soldado. Mi hijo, sigues vivo, pero si hablé con tu espíritu. Me cobraron $39.99.
Y $16 por el cristal.
La bruja. No, es que revivió, ¿no?
No,
revivió.
Es que yo le dije que tenía asuntos pendientes aquí. Yo le dije.
Ah, güey.
Háblele. Pues una de estas
otra familias. Otra vez. Se anunció el culero. Güey. No me acordaba de ese anuncio.
Esta familia de los Benders estaba compuesta por John Bender, Sr., su esposa Almira, su hijo John Jr. y su hija Kate.
No vengo que se llamara Benjamín.
Benjamín Bender.
Ben Bender.
No.
Benjamín
Bender. Ahora, las familias se eligieron entre varios reclamos disponibles y comenzaron a construir sus hogares. John Bender eligió una sección de 160 acres en las laderas occidentales de los montículos que continuaban llevando, que continúan llevando su nombre hasta el día de hoy.
Eligió.
Sí, sí. Puede, o sea, es que llegaba.
Así. Así. No, esta línea es mía.
No, venía un mapa. Ahí está el mapa cuadriculado donde decía todo esto está en venta y comprabas por cuadritos.
Entonces, no, pero en esos tiempos estaba vara, un terrenito, ¿no, güey?
Sí, 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 sí. Y se compró, pues, es un chingo, 160 acres.
Terrenos baratos.
Ajá, sí, güey.
Ya no hay de esos.
Entonces así lo anunciaban en los periódicos, venía así dibujado y lo cuadriculado y tú decías, dame estos 3 cuadritos.
Oh, el otro día estaba buscando terrenos en venta y me salió una casa buchona, güey, con tubo en la sala, mamón. Con tubo para bailes eróticos en la sala, güey. Es una gran casa, güey.
Ese es muy buen hobby, güey. Métete al Facebook Marketplace y pones casas y empiezas a ver un chorro de las casas que yo veía de niño o de joven, así ostentosas, ya están en venta, todas esas cosas, y las ves por dentro y dices, ah, la perra que está pasando.
Gaby y yo duramos como un año, creo, mandándonos así las casas más culeras que veíamos en Facebook.
Sí, güey, neta, acá con...
¿Ya viste esta madre?
Con camastros de esos de... Para tirar patrulla, güey, así en una terraza con pasto, güey, acá. Sí,
Domo no árabe.
Y luego en una
domo colonia con columnas griegas, güey. Así, qué chingada.
Sí, pero en una colonia culera, güey. Así de que, espérate, esto está raro, ¿no? Sí. ¿Por qué ese cantón está ahí en esa zona?
Es que y cuando compró un terreno, agarró el periódico y escogió su cuadrito.
Así es.
Así era antes.
Terreno barato.
Así era antes, ni en mis tiempos. Se compraban las casas en México. Oh, terrenito.
Bien vara, güey.
Pues la propiedad está ubicada directamente en el Osage Mission Independence Trail, que era desde el Independence hasta Fort Scott. Ahora, su hijo eligió un terreno estrecho justo al norte del de su padre. Sin embargo, nunca vivió ahí ni reclamó esta parte.
Que estaba más cerca de Cherryville.
De Cherryville.
Si te das cuenta que él compró, no sé, 2 cuadritos y el hijo compró medio cuadrito del que estaba hacia el norte.
En Cherryville, para poder vivir ahí, te meten un pañuelo, ¿no? Si lo sacan y salen con sangre, ya no te puedes quedar a vivir ahí, güey. Te mandan a la verga, güey. ¿Te acuerdas de esa mamá?
Sí. Lo triste es de que hay lugares donde todavía hacen esas
todavía cosas, lo hacen.
Sí, güey. Sí, 2023 sí. Todavía le dan importancia.
No, estamos en 2024,
José Antonio. ¡Oh, shh! Oye, ¿cuánto?
Deja de vivir en el pasado, sí, José Antonio.
No me pasa que no me acuerdo así que, ¿cuándo te vi? ¿No te vi?
Te fuiste al pasado donde ni siquiera hay terrenos.
Que no me acuerdo quién vi, quién no vi, cuándo lo vi.
Te fuiste al año donde ni siquiera los terrenos estaban varas, güey. Te eres más atrás, güey.
Sí, cierto. Pues ahí la familia pronto construyó una pequeña cabaña de una sola habitación, un granero y un corral y cavó un pozo. Dentro de la cabaña de madera, el área estaba dividida con una gran lona, güey, creando una vivienda en la parte de atrás y una pequeña posada y tienda en la parte delantera, güey.
Okay. Arre, arre. Ajá. Sí, pero, o sea, compartiendo el cantón.
Sí, haz de cuenta que era un espacio como aquí donde grabamos y
ahí. Como si aquí hubiera una cortina.
Una cortina
para Ramsey. Aquí al lado el Ramsey está vendiendo sus cosas.
Y aquí vendemos latas y.
Güey, ahorita que dices eso, güey, ¿es cierta la historia de que en Estados Unidos hay un bar donde hay una cortina así y luego dejan de vender en el estado a cierta hora y en el otro cacho a cierta hora?
Muy probablemente.
Entonces cierran una cortina así, yo sabía de un bar.
Porque
así.
Aquí en El Paso estaba el lugar ese que tenía un hoyo y te vendían pisto del lado de México.
Ah, cabrón. Ajá.
En, por Nuevo México, donde ya no está el río.
Ah. Órale.
Cuando era la prohibición.
Ajá, sí, algo así yo sabía que había un bar así, güey.
Es muy probable, güey.
Que a las 12 se acababa y luego cerraron esa cortina y todos se cruzaban al bar de al lado, que era la división del estado, güey.
Qué chingón. Sí, es muy probable que sí exista, güey. No lo dudo. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Sobre la puerta principal colgaba un tosco letrero que anunciaba comestibles. Este, obviamente, para los numerosos viajeros a lo largo del Osage Trail, que era por donde pasaban para irse a tierras más fértiles. Ahora,
sí, también está curioso porque aquí si vas a de Texas y Nuevo México, también si cruzas la calle, en el otro lado venden un chingo de comestibles. Y del lado de Texas no.
Sí. Y los domingos venden pisto cuando en Texas no. Ajá. Y nomás tienes que cruzar una calle, güey.
Sí.
Eso está bien bonito.
¿Cómo que en Texas no venden pisto los domingos?
¿No sabías?
Yo he comprado pisto los domingos, güey.
No venden cerveza, pues.
Dejan de vender a cierta
hora. Venden pisto. O sea, licor no venden.
Ya, cerveza pues, sí.
Cerveza sí, ya.
Pero
licor
dejan,
no.
Lo dejan de vender más temprano, creo. La cerveza.
A las 8.
El domingo no hay para nada. La cerveza más temprano, el licor no hay. Y en Monterrey igual. Los domingos no hay alcohol.
Claro que sí, güey.
En los Oxxos no.
Todos los días venden ahí.
El domingo no. Acabamos de ir a la boda y fui al Oxxo y me dijeron que no venden alcohol los domingos.
Ah, yo no sabía.
Yo tampoco.
Fue un shock cultural. Cuéntenos qué está pasando ahí.
Yo fui a pistear a un restaurante como una persona adulta.
En un restaurante sí te van a vender, pero en el Oxxo ya no. Si quieres hacer tu carnita asada el domingo, compra las cheves el sábado, según lo que me dijo el que atiende los. Porque estaba diciéndole a unos vatos que no podían comprar.
No, pues yo no sé.
Y es cual,
está muy raro eso, güey.
Muy, muy raro.
El domingo es cuando más consume la raza.
Exactamente, güey. Pero pues, Padre, Espíritu del Hijo Santo y todo eso. les decía que la pequeña tienda comercializaba algunos suministros como pólvora, perdigones, comestible, licor y tabaco. Y también vendía comidas y proporcionaba un lugar de descanso seguro, güey. Con unas comillas retrospectivas del tamaño del Monte Everest. Van a saber por qué. Para los viajeros en su largo camino.
Una tiendita del Red Dead, güey, ¿no? Me estás describiendo.
Literal, era así rectangular con su techito de dos aguas, de madera color Red Dead, así gris. Ahora, manteniéndose mayormente reservados, los vendors parecían simplemente ser colonos en apuros que trabajaban duro para ganarse la vida como cualquier otro pionero. John Bender Sr., que emigró de Alemania, tenía 60 años cuando llegó a la zona. Su esposa tenía unos 55. Con más de 6 pies de altura, John era un hombre gigante que debido a sus penetrantes ojos negros hundidos profundamente, bajo sus enormes cejas pobladas, le valió el apodo de el viejo John de las cejas de escarabajo.
Ok. Ahí le hubiera puesto el Morsa.
Están bien raros los apodos de esa
sí,
época.
Sí.
Oh, man, 6 pies como un 80 y algo, medio.
Simón.
De tamaño del Manny, ¿no? Más o menos. Manny mide unos 90. Cúdule, ¿no? Está grandote el güey.
Y pues su rostro rubicundo, cubierto en su mayor parte por una espesa barba, tenía, según unos dibujos, tenía mutton chops, el que nada más tiene la barba aquí en los cachetes.
Está chida.
Su expresión osca y su cabello largo a menudo llevaron a que se le describiera como, y cito, un hombre salvaje y de aspecto lanudo. Y todo el mundo lo vea como un vagabundo que tenía una tiendita, güey.
Ok.
Ahora, la señora Bender, por el contrario, era bajita, pero corpulenta, güey. Suficientemente fuerte como para...
Chaparrita las... cuerpo de uva. Hija de su madre.
Suficientemente fuerte como las duras para las duras tareas de la vida de pionero. Tampoco era una mariposa social. Era muy antipática y tenía ojos tan siniestros que sus vecinos le empezaron a llamar la Diabla.
Ay, muy bien. Qué bonito apodo.
Sí. Sí. Devil.
Mi hijo, ¿puedes ir con la Diabla a ver si te regala una tacita de azúcar? Ay, mamá, otra vez.
Y unos perdigones. Para aumentar su reputación como una excéntrica y malvada mujer, Ma, como le decían los conocidos, Ma Bender afirmó ser una medium que podía hablar con los muertos. además de saber el uso de hierbas y raíces hervidas que, según ella, podían usarse para lanzar hechizos o maldiciones. Entonces, muy bien. Aparte de perdigones y pólvora, podías maldecir a tu enemigo de una vez.
Sí, a huevo. Yo estoy bien preocupado por ese
pedo. Yo quiero que abran eso en un Oxxo, güey, que tengan su caja de
maldiciones. Ya tienen suficiente trabajo los cajeros del Oxxo, güey.
Que contraten brujas para eso, güey. Una bruja.
Bueno, hace una estación como de Landati, güey, que tú te sirves solo, pero que te atiendes solo.
Ahí tienes una bruja. ¿No viste que hay, no te han tocado los Oxxos que tienen su barista y todo?
Ah, sí, 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 sí.
Pero no tienen una tarotista bruja, así que vayas ni todo. Ey, ¿dónde está Saturno ahorita en mi Marte?
Porque no has abierto la puerta que está al lado de la bodega, güey.
Ahí están, ¿verdad?
Entre el hielo y la bodega. Uh-huh. Hay una puerta ahí. Sí, sí, sí. Finita.
Pues se decía que su marido y su hijo le temían mientras dirigía la casa con mano de hierro. Y John y Ma, esposa, hablaban con un acento tan gutural que pocos podían entenderlos por completo cuando les trataban de decir algo.
Ok. Tenían
como Chespirito hablando como gringo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo?
Pues John Bender Jr. era un hombre alto y delgado de unos 25 años, guapo, con cabello castaño, rojizo y bigote. Así, el puro bigotito, muy bien peinado. Uh-huh. Hablaba inglés con fluidez y tenía un pequeño acento alemán. Se decía que era sociable, pero era próspero a reír sin rumbo, güey. Siempre lo veían así como, ¡yay! Esto lo llevó a... Hasta llevó a mucha gente a pensar que él era un imbécil, del término médico imbécil.
Claro, sí.
Ajá, que era un término en esa época que... ¿Qué se refiere a alguien con una discapacidad intelectual, güey? Y no era lo mismo imbécil que pendejo y así era.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, era un diagnóstico médico.
Wey. Ajá. Usted, señor.
Pero nomás porque se reía, güey.
Porque se reía solo, sí.
Acá. Sí, se reía solo. Era un pinche imbécil, güey.
¿Sabes, doctor? Estoy preocupado. Creo que amanecí un poco imbécil hoy.
Vaya por un tecito ahí con la diabla para ver si le quita lo imbécil.
Qué culero, güey.
La hija Kate era la más amigable del grupo. Hablaba bien inglés con solo un ligero acento y tenía habilidades sociales cultivadas muy, muy, muy buenas. Era la que siempre platicaba con todos los vecinos y todo. Además, le ayudaba que es descrita como una hermosa chica de unos 23 años que se reía con facilidad y hablaba con todo mundo y era muy, muy educada y sabía, pues, se podía asociar con un granjero como con el sacerdote de
la iglesia. Era poquito imbécil nomás. Porque se...
Sí. Ya no tenía, un ya no le pegó imbécil, tanto. Ahí sí la vacunaron. Contra la invisibilidad. Contra la invisibilidad. A mí me vacunaron contra la invisibilidad. Y por eso no me puedo hacer invisible. Eso es lo que iba a decir.
A todos, ¿no? Al
principio. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir.
Contra la imbecilidad.
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 Ey, esto
no. Esta parte de imbécil no lo veo. Este no ve lo imbécil que es.
Ay, o es tan transparente que se le ve lo imbécil, ¿no? O sea,
ay, pues ella y su hermano John asistían a menudo a la escuela dominical y fueron fácilmente aceptados por la comunidad. Los papás eran los weird.
Los raros.
Eran los raros.
Ajá. Ahora, Kate se autoproclamaba sanadora y psíquica también y daba conferencias sobre espiritismo y dirigía sesiones de espiritistas. También afirmó poseer poderes psíquicos, incluida la comunicación con los muertos. Pronto encontró rentable el circuito de conferencias al distribuir panfletos que proclamaban sus habilidades, incluidos poderes sobrenaturales y la capacidad de curar enfermedades y dolencias.
Maldiciones y todo eso.
Ajá. Ahora, como lo mencioné, Kate era una mujer guapa de cabello castaño rojizo que partía opiniones con lo que parecía ser un deseo por la notoriedad de esta mujer, ya que a menudo defendía el amor libre y la justificación del asesinato en sus conferencias en cuestión de por pelear por los derechos de los demás y todo esto.
Okay.
Entonces, decían, ay, qué bonita muchachita y todo, pero como que amor libre y pelear por los esclavos y bla, bla, bla. Entonces, ahí la gente no sabía si quererla o quemarla.
O por sea, ella estaba en contra de... Okay, yo pensé que estaba, o sea, que... Sí, como que era su palabra, güey.
No, se nota que era una mujer muy de... No de su tiempo, güey, muy adelantada a su tiempo. Ahora, junto con su deseo de fama, también anhelaba riqueza y una mejor posición social. Y aunque su belleza y sus habilidades sociales...
No se quería ser influencer.
Sí, pero de los espíritus.
Sí.
Pero aunque su belleza y sus habilidades sociales le ganaron popularidad entre los lugareños, la hipocresía era particularmente abundante en esos lados. Y a pesar de que iban a sus conferencias o usaban sus servicios de espiritismo, eso no evitaba que los locales dijeran que era satánica. Entonces, claro. En resumen, la familia Bender era el cejas de escarabajos, la diabla, el imbécil y la satánica.
Ok.
¿Simón? Es término médico.
Términos médicos.
Dos doctores acuñaron ese término. Ahora, cuando los Benders abrieron su tienda y posada en 1871, muchos viajeros se detenían para comer o comprar provisiones. Sin embargo, algunos de esos hombres, que con frecuencia llevaban grandes sumas de efectivo con la intención de liquidar, comprar acciones o adquirir un reclamo de tierras, no habían bancos, uh-huh. Tenías que cargar con tu pinche guardadito.
Sí, a diferencia de que ahora hay bancos, pero lo que no hay es dinero. Ajá. Ajá. No puedes ir cargando efectivo porque no tienes.
Sí, güey.
Pues ellos comenzaron a desaparecer, güey. Ahora, cuando amigos y familiares comenzaron a buscarlos, pudieron rastrearlos hasta Big Hill Country, en el sureste de Kansas, antes de perder el rastro del viajero desaparecido.
Ok.
Estos primeros viajeros desaparecidos no provocaron una alarma general en la zona, ya que no era raro que los hombres continuaran su viaje hacia el oeste durante esos días y luego no se supiera nada de ellos, o porque llegaron o porque nunca llegaron y se murieron de hambre, uh-huh. O los mataron los en mataron. El camino y no había teléfono, no había forma. Muchas veces era de suerte, hijo, no te va a volver a ver.
La bendición y ya, güey, ¿no?
Sí, la bendicioncita y vámonos.
Man. Ojalá llegues.
Ay, güey, qué culero.
Está cabrón, ser pionero estaba cabronzote, güey.
Simón. No, y después también, bueno, ya, perdón, me iba a ir a otro lado. Sí, es que hace poquito vi una movie que se llama Mi Familia, güey. Ajá. Uh-huh. Y es la historia de un güey que cruza a San Diego, güey, por una vida mejor. Pero cuando San Diego no tenía cruce, güey, o sea, era uh-huh. una pinche línea. No había líneas, güey, o sea, era allá del otro lado es gringo.
Ajá. Como,
y el güey se va río, caminando desde su pueblo, güey, ¿no? Acá se me haciendo. Pasó de verga que hubo gente que migró hacia Estados Unidos, ¿no, güey? Caminando, güey, uh-huh. acá.
Sí, ¿todavía?
¿Todavía? Pues sí, los venezolanos. Uh-huh.
Les decía que, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las desapariciones se hicieron más frecuentes. Y en la primavera de 1873, la región se había convertido en un lugar plagado de rumores y los viajeros comenzaron a evitar de plano ya toda esa zona, güey.
Ok.
Cuando las comunidades vecinas comenzaron a hacer insinuaciones difamatorias, el municipio de Osachi convocó una reunión en la escuela de Harmony Grove, ahí en Cherryvale. En marzo, era marzo, para ver qué se podía hacer, güey. Porque le estaba afectando a todo el mundo que la gente estuviera dejando de pasar ahí por su pueblito.
Dicen, la gente ya no quiere venir aquí porque vienen y ya no salen. A ver,
ajá.
¿Qué está pasando?
Y está el herrero, yo hago herraduras y no las estoy vendiendo. Y entonces la gente
empezó, sí, se desenojaba. Ajá.
Y el carnicero. Güey que vendía leche en bolsa también ahí. Se me está pudriendo la leche en bolsa.
Aquí la traigo en unas bolsas. ¡Lista!
Lista, pero
no. Nomás jálele ahí para que salga la palanca.
Nadie viene madre. Por ella.
No aprendo,
¿verdad? Se me va a hacer queso esa leche.
¿Por qué siempre vas a hablar de lechero, güey?
Porque es bien raro. Porque es gracioso imaginarme un güey vendiendo leche en bolsa, güey. Es graciosa la leche. O sea, pues sí.
No, de eso no queda duda, fíjate. Duda no queda.
Ah, es buena, pues, para los huesos.
Sí, sí. Sí, y sale de los huesos.
En el episodio de necrofilia eso no se hubiera sonado bien, güey.
No.
Pues a la reunión asistieron unas 75 personas, incluidos los dos hombres de los Benders.
Sí, todo el pinche pueblo.
La discusión comenzó con respecto a las 10 personas reportadas como desaparecidas. Y aquí es donde empezó el pedo. Entre estas personas estaba incluido un conocido médico llamado Dr. William H. York. Ahora, al darse cuenta plenamente de que había un problema importante en su municipio, el grupo decidió registrar todas las granjas en la región. Los Bender permanecieron en silencio cuando la mayoría de los asistentes se ofrecieron como voluntarios para registrar sus instalaciones. Ah, o sea, todo el mundo, sí, cáele, güey, a huevo.
Sí, y esto voy a sacar.
Ahí está mi bodega de leche en bolsa, pásenle. pruébenla, leche. Directo a la bolsita le pueden entrar. Aquí tengo popote.
Téntale.
Y agarra las dos bolsas y las aplea al mismo tiempo. Con
si quiere ordeñarla, yo le doy la oportunidad, ¿no?
Ahora, Algún tiempo después, Billy Toll, un vecino de los Benders, notó que el Bender Inn estaba abandonado y que sus animales de granja estaban sin alimentar. Toll le informó todo esto a Leroy F. Dick, el administrador del municipio, uh-huh. y pronto se formó un grupo de búsqueda que incluía al hermano del Dr. York, el coronel A.M. York, de Fort Scott. Ya se metieron, okay, con alguien que puede mover cosas.
Con gente con influencias.
Y con gente con ley. Uh-huh. Ahora, cuando los hombres llegaron a la propiedad, encontraron la cabaña vacía de comida, ropa y efectos personales, güey. En esencia, se pelaron, pendejo. Pero además,
primero. Tiraron fugón, güey.
Fugonzote. O sea, vamos a registrar todas las casas. Esto es de.
Ok.
Aplicaron el Homero, así que se metieron al arbusto y se fueron a la calle y se pelaron. Luego se dieron cuenta que también había un olor terrible dentro de la posada abandonada. Y esto les puso los pelos de punta y dijeron, oh shit, esto no va bien, güey. Uh-huh. Luego, al estar buscando...
O sea, porque todo, para identificar un olor culero en esa época, tiene que estar muy culero el olor.
Huele como a leche en bolsa. Sí.
A mi leche en bolsa no van a andar hablando.
Mira, bien coagulada.
La mejor leche en bolsa de toda la zona.
Ya se cuajó esa madre.
Ya no es yogurt. Es
más, si no se la toma en 3 meses, se hace queso. Ahora... Siguieron buscando y siguieron el olor y descubrieron una trampilla cerrada con clavos en el suelo de la cabaña. Al abrirla, los hombres encontraron un agujero de 2 metros de profundidad lleno de sangre coagulada que casi hace vomitar a todo mundo.
Oh.
Yep. Sin embargo, no había cadáveres.
En esa época no había toallas sanitarias, ¿no? No. Tenías que poner una trampilla en tu casa, güey.
Y la agarrabas con tus manos y lo ibas y la vertías ahí, güey.
Sí, ibas a pararte ahí arriba y nomás dejabas que goteara.
Estabas unos días. No comprendemos nada,
No, güey.
De los ciclos y de aparatos reproductores femeninos. Ahora, sin embargo, no había cadáveres en el agujero. Finalmente, los hombres movieron físicamente toda la cabaña, güey. La levantaron y la movieron a un lado. Sí, pues ves que están construidas hacia arriba de pilones para levantarla. Y digo que era como un espacio así. Pero el punto es, sí, la movieron. Y empezaron a buscar abajo, pero tampoco encontraron cadáveres ahí, güey. Entonces, comenzaron a cavar alrededor de la cabaña, especialmente en el área de los vendors, el que habían utilizado como huerto, que era el pedacito que compró el hijo.
Ah, ok. Ajá, el estrecho.
El estrecho.
El estrecho. Pues van a explorar el estrecho.
Bien profundo, güey. Para vaciar sus bolsas de leche.
En el lugar de una depresión recientemente removida en la tierra, encontraron el primer cuerpo, güey. Estaba enterrado cabeza hacia abajo, con los pies apenas cubiertos. Se quitaron poquita tierra y se vean los pies. Sí, lo echaron así, boca abajo.
Esto tiene lógica, güey. Se quiere salir y se va más.
Sí, güey.
Sí lo dejaron, ajá.
Si no es, o sea, si se hace zombie, en vez de escalar para arriba y salir.
Ah, no,
se
va a
meter muy inteligente, ajá. ¿Sí? También puedes ir a hacerle cosquillas en los pies para ver si está muerto. Mija, vaya a hacerle cosquillas al cadáver a ver si
se murió. O a lo mejor lo dejaban por propósitos sexuales, ¿no? Un patas. Ahí te da mi bolsa de leche.
Pues, para suerte del hermano o no suerte, luego el cadáver era el del doctor William H. York. Güey. Tenía el cráneo apaleado y el cuello cortado de oreja a oreja. La excavación continuó al día siguiente. Se encontraron otros 9 cadáveres y numerosos restos desmembrados.
Güey, ¿Ciudad Juárez o qué, güey?
Sí, México, güey.
Una fosa clandestina cualquiera.
Sí, sí, güey. Sí, escogí un estado de México.
Sí, de hecho dejaron la casa. O sea, es que se llevaron todo, pero no se llevaron el tubo que tenía en medio.
De la sala. De
la sala.
Sus camastros y su pasto.
Y sus columnas dóricas y el cuarto pedo, de güey, dorado.
Sí.
Sí, sí. O sea, es que... Aquí no hubieron arquitectos.
No,
no, no, no. ¿Arquitectos?
Pues entre los cadáveres, o sea, les digo que se encontraron 9 y entre ellos estaba una mujer y una niña, güey. Y entonces es cuando bautizaron este lugar Hell's Half Acre, güey, o el medio acre del infierno.
Del infierno, güey. Ok.
Un hermano del finado Dr. York, un abogado y senador estatal que residía en la ciudad de Independence, ofreció una recompensa de $1,000 por información que condujera al arresto de la familia Bender. Y era más que obvio que fueron estos güeyes, ¿no?
Ah, pues sí, güey.
¿Dónde está la evidencia?
Ahí, patas para arriba,
en el estrecho.
El 17...
Pues que, o sea, si la chava esta quería ser espiritista famosa, pues tenía que sacar los espíritus de algún lado.
Tiene que aprender, ¿no? De, ¿no?
Claro, güey.
No, lo maté para aprender. Es que tengo... No pude hablar con este, pero este se me hace que este sí va a hablar.
Sí, man.
¿Sí? Yo creo que fue Ma.
Ma.
Uy, tazo.
El escarabajo, güey.
Sí, es como la más diabólica.
Se de escarabajo.
Buena apuesta, güey. Pues el 17 de mayo, el gobernador en esa época, Thomas Osborne, aumentó esa cantidad ofreciendo una recompensa de $2,000 por la detención de los 4. Las noticias de los horrendos asesinatos se difundió rápidamente y miles de personas acudieron en masa al lugar, güey, incluidos periodistas de lugares tan lejanos como New York y Chicago.
Okay.
Y la cabaña de los Benders, güey, fue destrozada por espantosos cazadores de souvenirs, güey, que no dejaron ni los ladrillos ensangrentados que cubrían el sótano para llevarse una piececita de
una
historia, güey.
Una convención de abadías, güey.
Güey, sí, güey, no.
Sí, literal, güey, sí. Empezaron astillas, lo que pedacitos de hueso que se encontraban de cadáveres, todo. Se lo llevaron de souvenirs, güey.
No seas mamón, güey.
Una cabaña entera, mamón. Con tú y los ladrillos.
Está cabrón.
Ajá. Y yo no puedo vadir acá de que hay una que esta es la tabla de los Bender. Encontraron más de 20. Déjame, te enseño acá. Tengo todos los libros de Witcher. Y este es mi cuarto de ajedrez. Sigue, güey.
No seas mamón. Esta es una bolsa de leche que recogí.
Esta no tiene que ver con los crímenes, pero en 3 meses voy a tener queso, güey.
A huevo.
Ay, güey. Pues a pesar de que casi no quedó evidencia física, poco a poco la historia de los Benders se fue reconstruyendo a través de la investigación policial, güey, y de algunos testigos. Cuando los visitantes se detenían para comer, se sentaban en una mesa que estaba a espaldas, te daban las espaldas de la lona, güey, ahí en la posada. Era lo que le decían el lugar de honor, güey. O sea, cuando llegaba alguien, oye, él llegaba, por ejemplo, quiero unos perdigones y unas latas, ¿quieres algo de comer? Bien barato, te lo regalamos. No, 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 por favor, siéntate en el lugar de honor. Y era la silla que daba hacia la puerta de la entrada y atrás te quedaba la lona así completamente. Yes. Entonces, Kate comenzaría a encantar a los hombres con sus habilidades sociales, coqueteando o revelando sus dones psíquicos. Mientras los hombres prestaban toda su atención a la seductora Kate, papá y John Jr., escondido detrás del lienzo, golpeaban al desprevenido viajero en el cráneo con un martillo, güey, como para matar cerdos. Ma Bender y Kate saqueaban el cuerpo en busca de dinero, empujándolo a través de la trampilla hacia el agujero debajo de la cabaña, donde Kate luego les cortaba el cuello para asegurarse que se murieran.
¿Ah, era Kate?
No se cree. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero alguien les estaba cortando el cuello. Luego el cuerpo sería enterrado en el jardín detrás de la casa por la noche. Entonces esto era en chinga. ¡Pum! Martillazo. Le sacaban las cosas.
Martillazo. Martillazo.
Le cortaban la garganta y los echaban en el hoyo. Luego el cuerpo lo enterraban. Ahora, cabe destacar que estas especulaciones salían de lo que conocían de sus personalidades y la evidencia que pudieron recuperar de los restos humanos y de estas personas que lograron sobrevivir. Entonces no estamos 100% seguros que era Kate, pero es probable.
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Yo ya se bebía su sangre.
Yo creo que les pegaba en la cabeza y de volada nomás era ahí en lo que estaba en la mesa. Y pues realmente no se sabe bien quién cumplía qué rol, pero a excepción de que Kate era la carnada, porque varios de los que sobrevivieron sí platicaron cómo ella era la que los trataba de sentar en la silla, güey. Pues su perdición como grupo criminal fue justamente...
Mira, siéntete ahí, cómete el pastel.
Si quieres, siéntete en el pastel porque te va a cargar esa verga.
Pues su perdición como grupo criminal fue el asesinato de un padre y una hija de apellido Lochner y del doctor William York, que habían ido a buscar justo el doctor a los Lochner porque fue a visitarlos para una consulta médica. Y los dos terminaron muriendo, o sea, los terminaron matando los Benders.
Entonces era pésimo doctor. Se le murieron los pacientes, güey, eran su responsabilidad.
No, trae un martillazote en la cabeza. Tiene un grave caso de los Bender.
Tiene un martillazo. Martillazo.
Pues en invierno de 1872, el señor Lochner y su hija habían abandonado Independence para ir a Iowa, pero nunca se supo más de ellos. Entonces, en la primavera de 1873, el doctor York se encargó de buscar a los Lochner y se detuvo en las granjas a lo largo del sendero para hacer preguntas. Y aunque llegó ileso a Fort Scott y comenzó a regresar a Independence, el 8 de marzo nunca regresó a su casa.
Ok.
Sí. Dijo, estos yo los conozco, no regresaron, han de estar enfermos. Muy probable, porque era muy común, ¿no? Ya le dio pinche disentería a alguien, voy a ir a buscarlos. Boom, también terminó con los Bender.
Y por buena persona, güey.
Yep, literal. El doctor York...
¿Por eso no hay que ser buena persona o qué?
No. Aquí los que salieron ganando fue Kate, güey.
Sí.
Y Ma, y Morsa. Y el estrecho.
Y imbécil.
El imbécil.
El imbécil estrecho.
Ahora.
El culo imbécil.
A diferencia de los otros personas que desaparecieron ahí, que muchos de ellos eran viajeros solitarios, York tenía dos hermanos. Uno que vivía en Fort Scott, como les había dicho, y el otro también que mencioné en Independence. Y ambos conocían sus planes de viaje y cuando no regresó a casa, de volada supieron que algo no estaba bien, güey. Porque no era una persona que estaba viajando a quién sabe dónde, güey. Y entonces comenzó la búsqueda total y es donde dan con todo esto, güey. Ahora, el coronel A.M. York, al frente de una contingencia de unos 50 hombres, comenzó a interrogar a todos los viajeros a lo largo del sendero y se detuvo en las granjas de la zona. En uno de esos lugares estaba el Bender's Inn y los Benders intentaron ayudar admitiendo que el Dr. York se había detenido en su casa, pero convencieron al grupo de búsqueda de que se había ido.
Ok, entonces ya habían pasado a preguntarles todo y...
Sí, o sea, no se fueron
precisamente... ¿No has visto a mi hermano? Tú no hables, imbécil. Deja que quitarle.
Perdón, es que mi hijo está imbécil.
Ah, sí, claro.
Está diagnosticado imbécil.
Está diagnosticado
imbécil.
Está diagnosticado imbécil.
Sí, entonces los convencieron y ahí fue donde ya empezó así como que, oh, shit. Pero incluso con sus habilidades clarividentes, Kate intentó buscar al médico, güey.
Claro.
Desaparecido y los trató de mandar por otro lado,
güey. Ah.
Ajá. Dijo, no, pues sí pasen. Y yo aquí les digo, ah, el doctor. Sí, 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 sí. Ha de estar como boca abajo en problemas.
Se ve que está en un hoyo y cavando para abajo. Sí.
Pues después de la visita del coronel York y la reunión en la escuela, la familia Bender dijo, fuck this shit, ya.
Vámonos.
Y huyeron. Tenían claro que si no lo hacían, estarían totalmente atrapados.
Claro.
Ahora, los excavadores que fueron a la cabaña de Bender, ya hay fotos, güey, de toda la propiedad, con hacia mano los nombres de a quién fueron encontrando en cada hoyo, güey. Están los del viejo este. Ah, no se ven los cadáveres, no se ven los hoyos, pero ahí está, alguien le puso a mano, sí, señora tal y...
Ah, cabrón.
Eso lo pone como que más en contexto, ¿no? Pues ya había foto, güey. Entonces, huyeron, güey, pero... perdón, los excavadores que fueron a la cabaña a vender quedaron asombrados al encontrar lo que se conocería como una de las primeras fosas en Estados Unidos. A medida que iban descubriendo cuerpo tras cuerpo, se encontraron 10 cadáveres en el huerto de manzanos de los Benders, incluyendo a los Lochner. Lo que es más espantoso, aunque se encontró que el cuerpo, perdón, lo que es más espantoso es que cuando encuentran el cuerpo de la niña, se dan cuenta que tenía múltiples heridas. Lo que se empezó a decir es que ninguna de ellas habría causado la muerte y se especuló que la pobre niña pudo haber sido enterrada viva.
Okay.
Pero en otro lado encontré que esto puede ser nada más amarillismo burdo, güey, porque si sus heridas son descritas como lo que le pasó en la prensa, ellos mismos, pues yo creo que sí pudo haber acabado con la vida de una niña de 8 años. Sobre este descubrimiento, güey, el Kansas City Times informó, y cito, la niña tiene probablemente 8 años y tenía el pelo largo y rubio. Tenía algunos rastros de belleza en un semblante que aún no estaba del todo desfigurado por la decadencia.
Verga, güey. O sea, ¿por qué estás describiéndolo así?
Estás sexualizando a una niña de 8 años muerta, güey.
Eran otros tiempos, güey. Claro, es cierto, está culero.
Claro.
Sí, está culero, pero pues.
Pero
es que así son los periodistas, güey.
Sí, totalmente. Pero todavía no acabo.
Muy acá.
Después de decir eso...
¿Quién escribió el artículo? ¿Stephen Hawking? Oh,
no, porque si no sería... La niña tiene probablemente 8 años y pelo largo y rubio.
¿Dónde está el cadáver? Necesito inspeccionarlo.
Continuaba con... Un brazo estaba roto, le habían hundido el esternón, le habían arrancado la rodilla derecha de su cavidad y la pierna estaba doblada bajo el cuerpo. Nunca se había registrado nada parecido en esta repugnante serie de crímenes en toda la historia del país. Sí, okay. Sí estaba muerta. O sea,
no, como, pues sí, güey.
Como que le rompieron la rodilla para doblarle la pierna para que cupiera en el agujero que habían hecho. O sea, en lugar de hacer lo más grande el agujero, dijeron mejor,
pues sí, frenale
la pierna.
Pues sí, ni modo que la va a oler.
Pues sí.
Sí, güey.
Pues sí.
Sí. O sea, ya está siendo práctico en ese...
Sí, y ahí ya... Mira, ya lo culero ya lo hice.
Solución, ¿no?
Ajá. Sí, güey.
Ahora,
sí resolvió el,
hasta sí resolvió
el,
hasta la
imbécil,
hasta
resuelve.
El imbécil resuelve.
Yo creo que fue él, ¿verdad?
Sí, güey.
¿Por qué no la porteaste nada más de boca abajo?
El pendejo del doctor no pudo llegar a atender, güey.
Ahora, otros cuerpos encontrados en el jardín fueron los restos mutilados de Henry McKenzie. 3 hombres llamados Ben Brown.
What?
O sea, es que esta fue la gran escasez de nombres de 1870, güey. Sí, había una sequía de nombres y a todo el mundo le ponían Ben Brown. Habían 3 Ben Browns, güey.
Era el Juan Pérez de su época.
Sí. Ajá. No, pero sí había un poquito de nombres. De hecho, ahorita que llegue a la conclusión, también tiene que ver esto. Ahora, W.F. McCrory y John Gary, así como un hombre y una mujer no identificados, pero habían tantos restos y tanta gente se llevó sus souvenirs, güey, que no se sabe. Nunca se va a saber exactamente cuántos eran, pero estos sí son ya oficiales, güey. Tenés el cuerpo de un muchacho de nombre Johnny Boyle, que fue encontrado en el pozo. Esto me hace pensar
sí,
que...
Sí, pues ese... sí, hirvió, ¿no? O sea...
No, y me hace pensar que este fue más reciente, porque no echas un cadáver en tu pozo de agua porque lo
como
vas a
que
contaminar.
Fue el último ya, ¿no?
Algo así. A mí se me hace que no había tiempo de cavar. Echaron... Tal vez lo tenían ya en el piso.
Ajá, y antes de irse lo aventaron al pozo.
O a lo mejor le dio una crisis, güey, y fue y se escondió al pozo, güey, ¿no?
Es probable.
Mucho ya ha pasado. Probable. Ya ha pasado.
Sí, sí, sí. No, también se descubrieron partes desmembradas de otras personas y otras víctimas, pero nunca pudieron ser identificados. También encontraron otros 4 cuerpos con cráneos aplastados y gargantas cortadas poquito fuera de la propiedad y en la pradera circundante. Se están quedando sin espacio, entonces no sabemos también qué tanto se extendieron para esconder cadáveres.
Tu hija no tiene otro terrenito barato que me venda.
No tiene otro estrecho.
Estamos expandiendo el negocio familiar.
Estamos sembrando vatos para que salgan nuevos. A tener más leche. Le vamos a ganar al de la bolsa. La leche en bolsa. Esta va a estar más chida. Casi se hace el queso cottage.
El curry cheese.
El curry cheese se hace con mecos. Es mecos de toro el curry cheese.
Se supone.
¿Sí, no? Sí. O sea, batidos, pero...
Sí, hasta que levanten la espuma, güey.
El grumito.
Con chile relleno. Sí.
Grumeas los mecos.
Sí, hasta que lo voltees el tazón y no se caiga la espuma.
Sí. Nadie iba a comprar mecos grumeados. Un bicho de Eric Weed. Sí. Entonces le pusieron Corich Cheese. Sí, güey. Pero
un blizzard de mecos.
Todas estas muertes, perdón, por todas estas muertes, güey, se calcula que los vendors ganaron solo unos $4,600. 2 yuntas de caballos y carretas, un pony. Y una silla de montar.
¡Un pony, güey! No, pues ya chingaron con
sí,
eso.
Sí,
con
yo por el pony habría hecho lo mismo, güey. Sí, sí, sí. Sí, yo tiro un vato en un pozo.
Es como tener un chihuahua, güey, pero raza
pero
caballo.
Caballo, caballo
wey. Sí, güey.
Así andas, ¿no?
Petacones, va, güey, acá.
Y quizás la parte más escalofriante es que debido a que algunos de los viajeros no llevaban nada de valor, wey, se especuló ampliamente que los vender muchas veces mataban simplemente por la sangrienta emoción de hacerlo. Porque además no tenían un método para distinguir a las víctimas más rentables. Wey. Si entraban, los mataban.
Okay.
Entonces, por eso tienen el término de asesinos en serie, porque no nomás lo hacían por dineros, según la evidencia.
Pero, o sea, nunca se metieron con nadie del pueblo, güey, ¿o sí?
No, pendejos no estaban. Ajá. Era puro viajero.
O sea, uno era imbécil, no, pero los demás no.
Nomás había un imbécil en esa casa.
No, 4.
Literal. ¿Ah?
Nomás uno.
El imbécil. No, güey, ese no. Déjalo ir.
Es Juanito y los vecinos. No, no. No, John.
Siéntate.
No. Pues a medida que se corrió la voz sobre los espantosos asesinatos, más y más viajeros se acercaron para contar sus propias historias de una fuga, güey.
Ok.
Y aquí donde salió más datos. Incluidos un caballero llamado William Pickering. Él dijo que cuando negó sentarse a espaldas de la lona, de esta silla de honor, debido a sus repugnantes manchas que parecían sangre.
Claro.
Pickering dijo que Kate Bender lo amenazó con un cuchillo.
¿Qué te sientes, culero?
Y fue cuando
culero
le empujó y corrió. Por eso, por ejemplo, con esta historia, pues si ya traía el cuchillo, es probable que Kate traiga el cuchillo. Uh-huh. También un sacerdote católico, que también se logró salvar, dijo que huyó, güey, cuando vio a uno de los Bender escondiendo un martillote, güey.
Claro.
No, atrás de él, volteó y lo... No, coma, aprovecho. Buen provecho, compadre. ¿No? Dijo, Y salió corriendo, se salvó, güey. Por eso háganle caso a su miedo y cuando tengas un instinto así de que esto no está bien, pélate, güey. Es mejor la vergüenza que
martillazo
terminar en el pozo de los Bender.
Sí, sí, así te dicen qué bonitos ojos tienes, pues ya ahí te quedas. Sí, ya, ahí claro. Sí te quedas, ¿no? Acá. Sí,
o si nomás debe esconderse el martillo. No, no. ¿Iba a querer el fettuccine? Es para el fettuccine. Es para abrir las ostras, señor.
Es para pasar el pesto.
Siéntese ahí. Ajá. Después de seguir un nuevo rastro de huellas de carretas, un grupo de búsqueda descubrió que los Benders se habían dirigido a la ciudad cercana de Taylor, a unas 12 millas hacia el norte. Compraron boletos de tren en dirección, también siguiendo hacia el norte. Y varios días después, la yunta y el carro de los Benders fueron encontrados a poca distancia. Los caballos casi habían muerto de hambre, lo que indicaba que se había ido por un buen rato sin parar.
Sí, le dieron. Pero seguía la yunta andando.
Sí. Ya bien desvielados los caballos, güey. Corriéndolo sin aceite ya.
Sí, güey, está saliendo un mito.
Ya sin la banda.
Ya rechinaban. Ya.
Uno bufaba vapor, ¿no? Ya iba caliente el güey.
Tras una mayor investigación, el capitán James B. Ronson, el conductor del tren, dijo que John Jr. y Kate desembarcaron en el poblado de Chanute y tomaron el tren del ferrocarril de Missouri, Kansas y Texas hacia el sur. hacia la... Sí, separaron los jóvenes y los viejos. Y se fueron hasta la región de Río Rojo, cerca de Denison, en Texas. Que entonces era el término del ferrocarril. O sea, hasta donde los llevó el tren. Supuestamente, la pareja huyó a una dura colonia de forajidos a lo largo de las fronteras de Texas y Nuevo México. Mientras tanto, mamá y papá Bender continuaron en el tren hacia el norte, hasta Kansas City, donde se creía que se trasladaron a un tren que se dirigía a St. Louis.
Okay.
Ahora, tanto los agentes de la ley como los vigilantes civiles intentaron hacerse de la recompensa del hermano del Dr. York, $2,000. Intentaron capturar a la sanguinaria familia, a todos los medios se soltaron, ¿no? De ahí está, todos los bounty hunters, todo el mundo anda detrás de estos güeyes. Y aunque nadie cobró la recompensa ofrecida, comenzaron a circular rumores de varios grupos que decían que habían capturado o matado a los Bender. Más bien capturado y matado a los Bender.
Okay.
Un grupo de justicieros afirmó haber matado a tiros a los hombres y a Ma Bender y haber quemado viva a Kate como la, y cito, bruja que creían que era. Otro grupo afirmó que habían atrapado a los Bender mientras empacaban hacia el sur y los habían linchado antes de arrojar sus cuerpos al río Verdrigis. Y otro más afirmó haber matado a los Bender durante un tiroteo y haber enterrado sus cuerpos en la pradera. El problema de aquí es que nadie tiene evidencia, nadie cobró los $2,000, entonces se me hace puro rumor.
Sí, man. Sí, suena puro rumor.
Está raro. Ah, porque por más justicia que quieras,
no, sí, lo encontramos en una cueva, lo matamos y lo aventamos al mar.
Ándale.
Ándale. Sin embargo.
Sale, güey.
Como les decía.
Hubiera estado shock que llegaran a una hacienda y se los hayan chingado en la hacienda, ¿no? Así como.
Ajá.
O sea, como su modo superando.
Igualito. Pues, ajá, sí, se han quedado a dormir y les tocará a otros. Ah, ahorita los crazy. Kelly, güey. Tal les va a hablar de los Kelly. Pues sin embargo, ninguna de estas historias fue confirmada ni se encontraron los cadáveres de los Benders jamás. Lo que hace muy probable que todos escaparon. Ahora, durante años informó de avistamientos de Ma Bender y Kate. Y en 1889, dos mujeres fueron extraditadas de Michigan por este cargo. Pero las dos fueron encarceladas, por el caso fue abandonado por falta de pruebas. Nunca pudieron comprobar que fueran Ma y Kate.
Okay.
Y uno de los giros más grandes en esta historia, wey, estaba todavía por venir. Todavía lo estaban cazando y de repente, what the fuck?
¡Ay, qué bonito, güey!
Resulta que los Bender no eran lo que parecían. Ni siquiera eran una verdadera familia, güey. Los únicos relacionados eran Ma y Kate Bender, de la familia, güey. Okay. Se descubrió que Pa Bender era un hombre llamado John Flickinger. Era de Alemania u Holanda, güey. Y aunque supuestamente se suicidó en 1884 en el lago Michigan, otros creían que mamá y Kate lo habían asesinado porque habían huido de Cherryvale con todo el dinero en efectivo y los objetos de valor que le habían quitado a sus víctimas.
Ok.
Ma Bender nació como Almira Make en la región montañosa de los Adirondacks, que está al noreste de Nueva York. Nunca había visto unas montañas.
Los Adirondacks.
Adirondacks, ajá.
Adirondack, ¿no?
Adirondacks.
Creí que era con R.
Okay. No, Adirondacks, con CK, que está al noreste de Nueva York. Y se casó cuando era un adolescente con un hombre llamado George Griffith. Ahora, después de darle una docena de hijos, incluida a Kate, el señor Griffith murió repentinamente. Aparentemente de un golpe accidental en la cabeza parecido a, y cito, una abolladura que podría haberse producido por un martillo.
Claro. Pues es que los accidentes pasan, güey. A veces
su modo.
Vas caminando y...
Avientas el martillo para cacharlo, güey.
Era Thor.
Y se te va. Y ¡ponk! ¡Poink! Sí, entonces el primer esposo de Ma se muere de un martillazo. Accidental martillo que cayó al cielo.
Era en el ano, no en la cabeza.
Sí, qué bueno que ya está cancelado ese güey. Ahora, después, según los informes, se volvió a casar varias veces y mató a esos maridos y a tres de sus hijos mayores para que no pudieran testificar en su contra, güey.
Ok.
Ya tenemos otra aniquiladora de familia clásica, güey. Luego se descubrió que John Jr. era un hombre llamado John Gebhardt.
Y que nomás estaba fingiendo ser imbécil, güey.
Sí. Estoy seguro, güey, que ese güey... Sí.
Todos los reportes indican que se comportaba como alguien con una discapacidad intelectual, no. Aunque muchos después creyeron que se trataba simplemente de una artimaña para disfrutar su naturaleza inteligente, güey.
No, yo ya he visto esta historia antes, güey.
Scary movie.
Este güey era policía, güey, y sin querer le dieron un martillazo en la cabeza, güey. Y luego se le olvidó y empezó a actuar como niño, güey. Entonces le pusieron Junior, güey. Y el güey lo decían como el imbécil, ¿no, güey? Pero en realidad era un policía, güey, que pues no podían decirle que era un chota que al que le habían tratado de
dar. Es probable. Sí. Aquí el punto es los martillazos, son los que están creando toda esta historia.
Sí, 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 sí.
Ahora, aunque la mayoría se les hizo... Ah, perdón.
¿Nunca se les ocurrió hacer carpintería mejor?
No, ya sé, ¿verdad? Sí. Nomás una vez para construir la casa y el granero. Y aunque la mayoría creían que John y Kate eran hermana y hermano, otros dijeron que a veces se hacían pasar por marido y mujer.
¡Pum! Yes. Como Jack White y Meg White.
¡Ándale! ¡Igualito, güey! ¡Igualito!
Como los White pero al Stripes. Revés. Ajá, pero al revés.
Ahora, se rumoraba que no solo habían tenido una relación, sino que Kate había matado al producto de este con un martillo. Eso ya es puro rumor.
Ok.
Pero también...
Un aborto posparto.
Sí. Sí. Ahora, no hay récord de que estén casados, pero también en ese tiempo no todo el mundo iba a llenar
a registrarse.
O sea, pueden estar viviendo en unión libre, que es que era común en esos tiempos. Entonces no se puede ni acertar o no sobre esto en esos tiempos, pero a lo que voy a llegar al final pueda que sí es posible que eran marido y mujer y no hermano y hermana, güey.
Ok.
Ahora, después de la fuga de los Benders, un detective que había seguido de cerca todas las pistas dijo que había arrastrado a Gebhardt hasta la frontera entre Texas y Nuevo México, donde descubrió que el criminal había muerto de una apoplejía, que ahorita le voy a explicar más de eso, que se pone bien interesante. Kate fue la quinta hija de Ma Bender y nació como Eliza Griffith, ni siquiera era Kate Bender.
Okay.
Finalmente, se casó y se llamó Sarah Eliza Davis, supuestamente mientras trabajaba en el Bender Inn, y también se dedicaba a ofrecer trabajo sexual a los viajeros que no asesinaban.
Ok.
Y no queda muy claro cuál era la rúbrica para escoger a quienes mataban y a quienes dejaban vivos, como les conté, güey. Lo cual habla de la naturaleza financiera más que psicópata de los crímenes. Entonces, ahí sí no sabemos quién era el psicópata, quién era por gusto, quién era por dinero, o si había poquito de todo. Era como una...
Es que cuando encuentras a tu tribu, como que te sientes...
Era una capirotada de pendejadas y chingaderas, güey. ¿No?
La familia que uno escoge, güey. Sí, güey.
Uno era la pasa, otro era la naranjita. Perdón. Otro era el... No sé qué más tiene esa chingadera. Pero entre todos hacían algo bien culero.
Una naranjita, güey.
Tiene naranjita, ¿no?
No.
Grajeas.
Y tiene galletas, Mariano.
No sé, güey.
No, es bolillo.
¿Es bolillo?
Ajá.
No voy a decir nada más de la completa. No quiero.
Tú eres el que sigue también. Caripotada. Eres el que sigue trayéndola a la conversación, güey.
Sí, tiene queso Corich. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Y aunque las historias de lo que sucedió a los Benders son especulaciones en cuanto a exactitud, no se discute el hecho de que se encontraron 10 cuerpos en la propiedad completos. O sea, que podamos estar seguros que eran mínimo 10. Pero otros cadáveres encontrados en la zona y las numerosas desapariciones misteriosas de otros viajeros solitarios llevaron a los lugareños a calcular que los Benders mataron por lo menos a más de 20 personas.
Ok. Son bastantes, güey.
Sí.
Sí son un chingo.
Un chingo de gente en un solo lugar.
Es un equipo de fútbol, güey.
Justo se estaba pensando.
Sí.
Es un banca, ¿verdad?
Sí, güey. Sí,
no hay que irnos por avión. Está muy inseguro. Mejor vamos a caminar por este pueblito.
Pues es que el 33% de ese tipo de avión, el Fairchild o algo así, se cayó.
¿El 33%?
Sí, o sea, de 78, 28, 29 se estrellaron, güey.
No mames.
De 78, ¿qué se hicieron?
¿Quién se cree en Boeing?
Ya. Ahora, las sensacionales historias y rumores sobre los Bender continuaron hasta bien enterrado el siglo XX. Pero lo que le sucedió sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del viejo oeste. Si la terrible historia de los asesinatos de los Benders no fuera suficiente leyenda por sí sola, güey, comenzó a circular otra historia sobre la propiedad en la que una vez vivieron los Bender y estaba bien chingona, güey. La antigua propiedad Bender estaba embrujada y los rumores de los lugareños comenzaron a circular, obviamente. Una década después de los espantosos asesinatos, no quedaba nada de la cabaña ni de las, ni los ladrillos de la propiedad, como les dije, güey. Estaba nomás el hoyo viejo del sótano con donde estaban aventando a los asesinados. Y todo el mundo decía que veían a la gente deambulando por el terreno y emitiendo gemidos y que lo puedas escuchar.
Un güey. El doctor William.
Leche en bolsa. Y ellos informaron con mayor frecuencia sobre, o sea, los lugareños, sobre apariciones resplandecientes en la propiedad. Y los veían un chorro, o sea, de que veían caminar a gente que medio brillaba así en el desierto, güey. Ahí por el agujero donde salieron todo, güey.
La familia Cullen.
Les traigo paz.
Señor Burns. Y a medida que continuaba la inquietante leyenda, la gente empezó a decir que Kate Bender había regresado a la propiedad, wey, condenada a vagar por la misma tierra donde había cometido tantas atrocidades y que claro. espantaba a los que se acercaban.
Y gemía porque era trabajador sí. sexual.
Y pues ya sea por folclore o por hechos reales, pero muchos creen que las almas atrapadas de esos fantasmas centenarios continúan acechando el lugar hasta el día de hoy.
¿Qué? ¿Ya vamos a acabar?
No. Ah. No.
Sí, de estos güeyes, ¿sí los atrapan? A ver, espérate, ya. Sorry, ahí te va.
Pues estoy comiendo ansias. Sí, todavía nos falta. La historia de la familia Bender fue tan provocativa que se creó el Museo Bender en Cherryvale en 1961. En honor a la celebración del centenario, en todo el estado de Kansas se construyó una réplica exacta de la cabaña de los Bender, que albergaba antigüedades y artículos del hogar.
Ok.
Sus primeros a mí se me hace bien vergas, pero sé que es mal gusto. ¿Sabes cómo? Sí, sí. Pero ¿sabes cómo tener esa...?
Pues mira, no creo que ningún familiar ahorita esté agüitado, güey. ¿Sabes cómo? O sea,
es como la casita de...
Ya pasó.
De esta... ¿Cómo se llama? ¿La del hacha?
¿La del hacha?
Sí, la que mató a su familia con el hacha.
Ah, Simón, no me acuerdo.
Cristina Ricci. Sí. Entonces, esta cabaña tenía antigüedades y todo. Y sus primeros 3 días de apertura atrajo a más de 2,000 visitantes. Uh-huh. En 1967, la familia Dick, descendientes del administrador, ¿se acuerdan del mayor? Claro, ajá, sí. Del administrador municipal de la época, regaló 3 de los martillos Benders al
hijo,
museo.
Hijo, no seas mamón, güey.
Ah, ¿sabes que mi papá ahí tenía?
Tenía los martillos.
Es verdad que trajeron un termo así de forma de martillo, güey, con un popote.
No dudo de... que tuviera el museo así, güey. Sí, güey. Que yo hubiera comprado, güey.
Está el chingón, güey, la neta, güey.
Te verías muy raro chupando algo de un popote con forma de martillo, ¿no? Creo.
Pues ya he chupado otras cosas con forma fálica, güey. O sea.
Ah, güey. Pero el museo siguió siendo un destino turístico popular hasta que cerró en 1978, cuando se construyó una estación de bomberos. Y aunque muchos querían reubicar el edificio, pues se había convertido todo esto en una controversia para Cherryvale.
Algo, sí. Lo ponemos ahí enseguida de las estatuas del general Lee.
Y los lugareños se oponían a que la ciudad fuera conocida por las atrocidades de los Bender. Pero es lo único porque es lo que se conoce tu ciudad. Embrace it.
Kansas.
Sí, educa, pues sí, cámbiale la narrativa en el sentido de estuvo bien culero y pasó y educa, ¿no? Pero no. Al final los artefactos, incluidos los martillos, las fotografías y los recortes de periódicos, se colocaron en el Museo Cherryvale y todas se pueden ver en el 215 East 4th Street del pueblo.
Okay.
Entonces ya no está la cabañita, pero puedes ir de todas maneras a ver los martillos. Pues además del museo, el sureste de Kansas puede ser el único lugar donde un marcador histórico estatal celebra el asesinato en masa. ¿El clásico que ponen en todos Estados Unidos?
Sí, man.
Así como color beigecito.
No creo que es el único.
¿Que habla de un asesinato en masa?
Sí, güey. No creo que sea el único. Quizá, sí.
O sea, y menos allá.
Según leí, sí. Pero si bien no se encuentra en la antigua propiedad Bender, el marcador se encuentra en la pradera alta, aproximadamente a 1 milla al noreste del Bender Mounds, en el cruce de las carreteras US 400 y US 169.
Ya todo Bender, ¿no? McBender, güey. Acá, sí. Güey, una hamburguesita.
La hamburguesa McBender. Sí,
güey. McBender está de vuelta.
Ahora con curry cheese. Sí,
güey. Está en el área de descanso del condado de Montgomery, al norte de Cherryvale, por si alguien anda por allá, de los que me escuchan, se dé la vuelta. De hecho, le quitaron la parte, antes decía que Kate estaba bien hot y así. Había toda una descripción de su belleza y lo hot que estaba. Ya le cambiaron esa parte. Así como que no es relevante para la historia, pero sí, ahí está. Okay. Ahora, sí, o sea, si vas a contar 16 sí, hojas, sí lo mencionas, pero es una plaquita. Es así como, neta, de todo lo que tienes que explicar qué pasó aquí.
Que está guapa.
Sí. Ah, le vas a agregar 3.
Está buena señora, esa morra.
Una señora, un güey con cejas de escarabajo.
Un imbécil,
y una señora con cuerpo
bonita,
de una
guapísima, como princesa de can, como nomás nosotros podemos producir en
la última tierras, flor del ejido, ¿no? La flor más bella del ejido.
Ándale. Ahora, en el 2020, Bob Miller, un ciudadano de Independence, Kansas, compró el terreno en el que se encuentra la casa de los Benders. Ya anunció que intentaría desentrañar algunos de los misterios que los rodean, ¿no? Y ahorita se está trabajando planes para determinar la ubicación de la casa en la propiedad y van a hacer una excavación arqueológica programada para mayo de este año, del 2024. Sí, güey.
¡Qué perro, güey!
Y está chido porque si encuentran ADN, está Ancestry.com y todo eso, y van a tratar de encontrar tal vez
a todos los familiares de los Ben Browns.
¿Charlie Brown?
Charlie Brown. Sí. Chris Brown.
Chris Brown. James Brown.
Ahí está.
Es un familiar por cada Ben.
Sí. Es...
Ahora, otro dato curioso y desquiciado de los Bender. Es que no eran la única familia de asesinos seriales en la época. Ni siquiera en la zona, güey. Según un informe de noticias...
Sí, cómo se han perdido los valores. Te fijas, antes la gente mataba en familia, güey. Ahora ya no quieren hacer todos solos. Todos ya solos. Nadie piensa en la familia, güey.
Bien morbosos, ¿no? Antes era así como martillazo, degollado, y vámonos a enterrarte. No, sí,
¿qué es eso de andar decapitando a tu mamá?
Sí, no, hay otra familia todavía más hardcore. Uh-huh. Se llaman los Kelly, güey.
Ah, huevo. Los R. Kelly.
Ellos te orinaban en la silla de honor antes de matarte.
Nomás si eras menor.
La Golden Share.
Sí. Si llegabas acá.
Siéntate aquí en la no silla dorada.
Y Sharp Kelly, güey.
Ah, güey. Entonces, los Kelly, güey, hablan que eran un grupo de confederados, wey, que también, según él, habían ayudado a los Bender a deshacerse de los caballos y carros de las víctimas asesinadas. Y hay un rumor de que eran los mismos porque tenían un modus operandi muy parecido, los Bender y los Kelly. Pero no es cierto, güey. Nada que ver.
Ok.
La familia Kelly era una familia estadounidense de asesinos en serie que operaron entre agosto y diciembre de 1887. Duraron mucho menos. Uh-huh. Cerca del pueblo llamado Oak City, justo al sur de la frontera del estado de Kansas, en tierra de nadie, ahora uh-huh. Oklahoma. Era no man's land en ese tiempo. La familia estaba formada por William Kelly, su esposa, otra Kate, uh-huh. su hijo Bill Kelly, también llamado Billy, y su hija Kit. Ella era originaria de Pensilvania y se cree que la familia asesinó a 11 viajeros adinerados, similar a los Bloody Benders, una década antes. Sin embargo, tenía un modo super Andy ligeramente más sofisticado.
A ver.
Cuando un viajero pasaba por la taberna de los Kelly, aparte de una taberna, primero debían comprobar si era rico, güey. Entonces le echaban, si traía lana, ahí sí los, uh-huh. los cateaban acá.
Los terapiaban.
Sí. Si se confirmaba, William o Bill, o en ocasiones Kit, pero igual uno de los hombres, entablaba una conversación con el cliente mientras Kate preparaba la comida. La silla de la víctima siempre estaba colocada encima de una trampilla, güey. Y cuando daban la señal de que sí era rico, uh-huh. la puerta se abría, así como Looney Tunes, y la víctima moría por la caída, güey. O sea, estaba bastante alto, eran como 3 metros y cacho. No, nomás caía el putazo y luego ya bajaban y los terminaban con un hacha. Pero el puro okay. putazote, quedas inconsciente, a mí no te rompías algo, pero era más
la
de...
La columna, güey, pues quedas sentado, güey, no
¿sí?
mames.
Sí, con uh-huh. todo.
Quedas de sentón, güey. Pero si era así, te subía que... la pinche columna, ¿no? El coxis, güey. Pinches putazotes en el coxis, duelen bien cabrón.
Uh-huh. Entonces, estos niños construyeron un mecanismo acá.
Claro.
Sí, de Wile E. Coyote.
La diferencia de tener un hijo imbécil a tener un ingeniero.
A un ingeniero.
Ajá, claro.
Ay, no, el imbécil es lo más verde.
Sí, güey. John. Me diagnosticaron como imbécil.
Sí, es terminal.
Eres un imbécil de cuarta etapa.
Te vas a morir por imbécil.
Ya tengo metástasis de imbecilidad. Ya se me hizo, sí. No, no, no.
Soy imbécil hasta los huesos.
Mi imbecilidad es benigna, ¿no? ¿Cómo
benigna, es? Imbecilidad benigna. Nomás sí, no me río. Nomás voy caminando y me río y ya.
Pobrecillo el John, güey.
Pero como les decía, la posibilidad de que se trataran las mismas personas uh-huh. No tiene, es muy poco probable por la distancia, los modus operandi y uh-huh. todo. Aparte, los Kellys, cuando se descubrieron sus crímenes, antes de que pudieran huir, como los Bender confesaron todos los crímenes de la familia, uh-huh. los colgaron de un árbol y sus muertes están muy bien documentadas.
Okay.
Entonces, están los Kellys, pero en dos familias que aprovechaban que tenían un inn donde
bueno, entraban. Bueno, por lo menos a los Kellys sí los agarraron, ¿no? Sí. A los Benders.
No.
No.
No se sabe qué pedo.
No, ahorita pueda que sí. Con eso voy a terminar para que sepas. Entonces, si te va a dar tal vez un poquito de closure. Okay. Ahora, otra relación curiosa y quizás un poco mórbida de los Bender es que la familia Ingalls, que se hizo famosa en los libros infantiles escritos por Laura Ingalls Wilder, uh-huh. en la serie de televisión Little House on the Prairie. ¿No se acuerdan de esa serie?
No.
¿No? Era una
la
serie...
La casita en la pradera.
Súper famosa, que son 70s.
Más o menos.
Pero era como un sitcom de la vida del Wild West romantizada, hermosa, uh-huh. súper puritana. Y
ya,
así,
no,
super
no, no.
famosa.
No.
Es icónico de la televisión estadounidense. Uh-huh. Pues en esta serie Little House on the Prairie vivían cerca de Independence. Y Wilder mencionó a la familia Bender en sus escritos y discursos.
Okay.
En 1937 pronunció un discurso en una feria de libro que luego fue transcrito e impreso en el Saturday Evening Post de septiembre de 1978 y en el libro de 1988 A Little House Sampler, donde ahí mantiene menciona haberse detenido en la posada de los Benders, además de contar los rumores de los asesinatos y cómo escuchar, perdón, y cómo se extendieron por la comunidad.
Entonces, okay.
Este pequeño dato es la certeza, la cereza, perdón, al pastel de what the fuck con todo este caso, donde esta familia idílica que te hablo del programa y Wholesome, todo esto salió de la cabeza de alguien que estuvo en el momento donde estaban los Benders, güey. Uh-huh. Y estaban viviendo, o sea, estaban localizados en la historia a kilómetro de distancia de los degenerados de los Benders.
Ok.
Sí. Entonces, para todos los que tienen más de 80 años, ¡pum! Ese dato es para ustedes, güey. Que es más o menos a los que les tocó.
Uh-huh. Un saludo, señora, señor.
Que o sea, que ahí sí rato. Tenemos nuestros sí. fans.
Saludo a todos
fans.
Los señores que están viendo esto en su celular, así con un brazo de distancia de su cara.
Y con los lentes así.
Güey, yo tengo que hacer... Es que estos lentes son
para
mi miopía, pero de cerca sí me los tengo que quitar. Mm. Entonces sí, hago eso.
Ya eres un viejito.
Ahora, a lo largo de los años, las historias han colocado a los Benders en Canadá, en St. Louis, e incluso han escapado de la manera más improbable en un globo aerostático. Hubo claro. una historia que subieron un globo aerostático mamón. Y se pelaron. Sí, no hay pruebas. Pero estas historias han continuado sin cesar y tan recientemente como en el 2013, wey, detectives aficionados afirmaron haber resuelto el misterio de los Benders, incluida una teoría de que los jóvenes John y Kate vivieron el resto de sus vidas en Colorado y están enterrados en plena vista en Glenwood Springs.
Ok.
Y ahí les va. Según TrueWestMagazine.com, que o sea, es de neta esto, uh-huh. pero es la página es TrueWestMagazine.com. Por lo menos Kate y John fueron encontrados gracias a récords de la corte y del censo. Al parecer, ambos escaparon a Colorado. Luego, para 1886, se fueron a vivir a Glenwood Springs, donde compraron una propiedad y abrieron una taberna. Uh-huh. El 3 de noviembre de 1888, John murió de un
apoplejía.
Una apoplejía. Y está enterrado ahí en el cementerio de Linwood. Katie continuó trabajando en su taberna por 30 años hasta que murió en 1917. Curiosamente, a pesar de que ella vendía comida corrida por uh-huh. 25 centavos, logró comprar varias propiedades que rentaba, además de 4 casas en Newcastle, Aspen, Salida y uh-huh. otros pueblos de Colorado. Entonces, de ahí está sospechoso de cómo tenía dinero para eso. Uh-huh. Y luego también hay notas de ella en el periódico que era súper abierta, así de que derechos de la mujer fue, uh-huh. era súper pro el voto, que las mujeres pudieran votar. Uh-huh. También hablaba del peligro de que hubieran juguetes de pistola. Bélicos para los niños, porque los niños todavía no están preparados. Eso coincide con cómo era la otra Katie, güey. Pero también le gustaba mucho viajar. El día de San Valentín de 1903, el periódico The Glenwood Post reportó que, y cito, la señora Bender partió a México donde pasará vacaciones el resto del invierno. Se fue a Cancún.
Vámonos.
Ajá. Ok.
Allá, Ashkaret, ¿no?
Y cuando Katie murió de insuficiencia cardíaca el 20 de enero de 1917, a la edad de 70 años, su cuerpo fue enterrado en una tumba junto a la de John. Nombró a su cuñado albacea de su patrimonio, dejó $13,500 en efectivo a sus diversos familiares y en el testamento ordenó vender todas sus propiedades, incluyendo su casa, el restaurante, algunos lotes baldíos, el rancho y otras cosas de alquiler para la que el dinero pudiera ser distribuido entre sus hermanas, sus hijos, la iglesia, una casa pobre en Missouri, bueno, de pobres, perdón, que es donde ayudan, y uh-huh. una amiga de su madre, más $500 para una organización llamada Mother's Appeal, dedicada a la conversación, a la conservación del hogar y la familia. Sí, y otra gran ironía de esta historia es si es que esta es Kate Bender fue en realidad la satánica Kate Bender. Uh-huh. Y lo que dicen es, ¿por qué no sé? ¿A poco se seguirían llamando John Bender y Kate Bender? Uh-huh. Dicen, güey, en ese tiempo era bien común los Benders, un apellido alemán. Hubiera sido más sospechoso tratar de cambiarte de apellido cuando sabes que están buscando a los Benders. Uh-huh. Dice, entonces tenemos de dos. O esta era la Kate Bender que tiene sentido en muchas cosas. Uh-huh. O coincidió que llegó una Kate Bender casada con un John Bender que venían de Kansas, que bla, bla, bla. Entonces, hasta ahorita, esto es lo único que sabemos, pero hasta que no se le haya alguna prueba de ADN que se pueda comparar con algo, nunca uh-huh. vamos a estar seguros.
Si se pelaron.
¿De qué pasó con esta familia?
Pues sí se pelaron.
De que se pelaron, se pelaron. Uh-huh. Si los hubieran agarrado, alguien hubiera cobrado los $2,000
de recompensa
a huevo. Y si nomás los mataron, güey, alguien hubiera agarrado un souvenir. Si se robaron una cabaña, güey. Sí, ¿tú crees que no hubieran agarrado un souvenir de estos? Entonces, sí, de que se escaparon, Y o se pelaron a otro lado, o Kate y John murieron y Kate tuvo toda una fortuna y una vida hasta los 70 años ahí en Colorado.
Wow. Damn. No, pues muy bien por los Bender, supongo.
Sí.
Que rehicieron su vida, güey.
Sí, sí, siempre hay una segunda oportunidad.
Claro.
¿Crees que hayan seguido matando?
No creo. Es que yo no creo que Kate y John, o sea, que yo creo que lo hacían por dinero, pero se pelaron con toda esa lana. Yo creo que ya no tenían que hacerlo. Compró propiedades, tenían dinero. Los creepy son la mamá. La mamá es la creepy. ¿A dónde se fue la mamá? Esa es la que empezó asesinando esposos.
Sí, sí, está raro.
Ella es la que jalaba ya a toda la familia. Y al que se agarró, que era un creep, que no era el esposo original, también era un creep. Y por eso yo creo que no lo mataba, porque ayudaba a estar matando gente. Esos dos son los que me dan miedo, que no se sabía dónde se fueron, güey.
Sí, está cabrón, güey, saber a dónde se fueron.
Meh.
A lo mejor ellos fueron los que empezaron a embotellar la leche porque era mala idea en bolsa, güey.
Güey.
A lo mejor.
Sí. Tal vez él fue el que inventó la pasteurización.
Pero si sí, ¿sí están conscientes que había botellas de vidrio mucho antes que bolsas de
plástico? ¿Estás diciendo que Luis Pasteur?
No, güey.
¿Estás diciendo que Luis Pasteur era John Bender?
Puede
ser. Se cambió el nombre a Luis Pasteur. Pasteurizó la leche y hicieron un imperio que se llama Lala.
Y soy un Bender.
Y Lala viene de los Benders.
De la laguna.
Wow.
Güey, a mí se voló la cabeza cuando me dijo.
Yo también no sabía que Lala era Lala. Ni que estaban conectados a la familia asesina de los Benders.
¿Yo what?
Yes. Ahí está
la historia de los Benders.
Los Benders.
Si no te sientes de espaldas una cortina llena de sangre.
Nos conocimos como Fray y Bender.
Pues ahí está. Sí, creían que su familia tenía pedos. Sí. Todos los que se reunieron con su familia en las fiestas dijeron, no mames, ¿qué pasa con mi familia? Mínimo no mataban gente. Bueno, no sabemos.
Ajá, no sabemos. Lo que sí sé es que siempre hay un imbécil en la familia. Sé que soy yo en la mía. Si en tu familia no sabes exactamente quién es el imbécil, eres tú.
Así es.
Ve a revisarte ya, que te diagnostiquen como a mí. Yo a mí no me lo sé. Estoy diagnosticado imbécil.
No, creo que ahora se les dice neurodivergentes. Es cierto, es broma.
No, sí, es cierto, güey.
Sí, sí soy.
Dejen de escudarse, culero.
El otro día mi casa se llenó de TDA, güey. Me tengo puros compas con TDA, güey. Todo terminó hecho un desmadre, güey.
Casi arreglamos la calefacción.
Casi arreglamos la calefacción.
Pero lo rompimos
una vasija y todo.
Pero prendimos una fogata.
Pinche TDA.
TDA.
Todos tenemos TDA.
Pues síganos en las redes como @leyendaspodcast, pero síganos ahorita porque si no se les va el pedo. Y me encuentran como ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi, güey.
Me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Beelzebub. Esos fueron los Benders sangrientos, The Bloody Benders, la familia de asesinos en serie.
Me acuerdo de un capítulo de Futurama donde el Bender va y fuma mota, güey, por primera vez, que es una bola de esas acá, como la que teníamos en el de OVNI. Que
se mandan las de Tesla.
Ajá, sí, que pones el dedo.
Yo quiero una para mi casa, güey.
También verga.
Esa y un
lava lámpara. Y fuman mota, güey, se dan un toque con esa madre, que jalan un cable de esa madre y luego...
¿No lo has intentado? ¿Por qué no tienes en tu casa?
Porque tengo mota. Digo, ¿Qué?
No.
Esa es con la que quitas el polvo de las aspas del...
Ajá, de esas.
Qué padre.
Son las que vuelan, ¿no? En la noche.
Ándale. Sí,
las mot man.
Mot, sí. Mot, man. Son polillas.
Polillas en español.
Sí, man. Sí, eso es una polilla femenina. Es porque es mot.
Mot.
Sí.
¿Qué se identifica como femenina?
Ajá. Pues mira, yo no sé en qué momento llegamos a esta parte de la conversación.
No, tío,
por los Benders.
Episodio en Futurama, claro. Cuando lloras con el perrito, güey.
Ah, güey, pinche episodio, güey. No,
ya no debí haber mencionado, güey. Vamos a hacer llorar a mí mismo.
Ya vámonos todos a llorar mejor. Pero sabes que hay un teorema matemático que se inventó para un episodio. Bueno, no se inventó, se postuló para un episodio de Futurama.
Y es de verdad, ¿verdad?
Y es real. Porque uno de los escritores tiene un...
Es que había escritores con...
No, un doctorado en matemáticas.
Con PhD. Sí, había...
Sí. Nada, esto tiene que ver con el episodio, pero nada, pues, si quieren quedar aquí...
Ya escuchando todo el episodio. Ah, hay más en el bonus, pero...
Ajá. Y neta que...
Si estamos probando...
Qué culero no ser Patreon, güey. La neta, güey. Qué culero, güey. No poder escuchar lo de la lluvia de carne.
Sí, hablando de eso, para los que están preguntando, que han sido algunos, el especial de los hijos de Mothman está en Patreon. Patreon.com/leyendaspodcast en el área de comprar o shop, ahí dice.
Ajá.
Ahí lo pueden ver.
Pueden irse sin suscribirse a Patreon, pueden ir directo.
Nomás a verlo.
Si a verlo o
si están suscritos a partir del segundo nivel, pueden verlo.
Ajá. O si quieren de una vez, pues prueban el Patreon, ven el especial y se avientan ahí a ver cómo está el Patreon. Está como bien
agustito. Ya igual también anda rolándose ahí en el chopo, güey, todo ese pedo, güey. Un DVD. Hay un
el DVD.
Y USB.
Si alguien lo encuentra, mándenos fotos.
Por favor, sí. Qué bonito estaría.
Sí.
Pero gracias. Vean Futurama.
Gracias a las que les adornan.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.